lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasame, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasame.
Yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Buenos días, bienvenida y bienvenidas al programa Lo Bello que es Vivir.
Les saludamos el grupo de Ocio Tiempo Libre de Asomasame con un nuevo programa como cada jueves. Hoy estamos en el estudio de Radio Sintonía, Fátima Pérez.
Muy buenos días, Enrique.
Nico Martín.
Buenos días, Enrique.
Silvia Mónica Luciano.
Presente.
Valerie Esteban.
Presente.
En el control de sonido técnico tenemos a Ricardo Araujo. Y el que les habla, Enrique Martínez. Buenos días a todos.
Pues buenos días a todos nuestros oyentes, y antes de comenzar con Lo Bello que es Vivir, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy en Lo Bello que es Vivir nos acompañan los chicos y las chicas del proyecto de Ocio y Tiempo Libre, Conectando con la Vida, y vamos a comenzar nuestro programa de hoy con un pequeñito recuerdo a nuestro compañero Tomás Gil. Y seguiremos comentando las noticias de actualidad de Fuerteventura y continuaremos con nuestra sesión No me quejo por quejarme. Y finalizaremos nuestro programa, como ya es habitual, con nuestras frases y nuestros mensajes positivos. Pero antes de comenzar, le vamos a poner un poquito de música a la mañana. ¿Y con qué canción lo vamos a hacer esta vez, Valerie?
Pues la canción es Mari Trini, Una estrella en el jardín.
Y se la vamos a dedicar a nuestro compañero Carmelo, que fue quien nos pedía esta canción, ¿no?
Sí.
Pues se la dedicamos.
Llego sin permiso, la estrella de antaño, la que antes era solo luz. Cayó de repente desde el azul del mundo y el corazón se me encogió. Ahora ya sé dónde te escondes tú. Ahora ya sé en donde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Descolgado de tu otro tiempo aquí en mi jardín.
caillassé. Donde te escondes tú, ahora ya sé. En donde habitas tú, pero no sé el por qué has venido de nuevo aquí a mi jardín. Que así te has descolgado de tu otro tiempo.
Bueno, pues ya tiene sus añitos aquí Maritrini, ¿no? Esta canción.
Sí, es tanto año que ya.
Pero siempre está bien recordar estas canciones, ¿no?
Es bonita la canción.
Nos traen recuerdos porque es verdad que la música tiene esa capacidad, ¿no? De transportarnos a otras épocas, a recuerdos, a vivencias.
Es intemporal.
Sí. Pues comenzamos Lo bello que es vivir con una cariñosa despedida a nuestro compañero Tomás Gil, voz de nuestra sección de Cultura Guanche. Y Enrique pues le trae aquí unas palabras de esas que nos tocan siempre el alma cuando, cada vez que escribes, Enrique.
A ver, preparar pañuelos. En memoria de nuestro querido Tomás, compañero y amigo. Aunque tu ausencia física será permanente, no estás lejos ni ausente en nuestros corazones. Para la familia Somasamen eres una persona grata, de buen trato, como un estanque dorado, donde refleja la luz de un atardecer apacible, donde descansar las fatigas diarias. Tú nos dabas la luz de los días vividos por tus queridos guanches, siempre deseando saber más y transmitirlo a las gentes actuales, diciendo cómo eran, lo que comían, sus relaciones sociales, su sentir y su creer. Casi puedo imaginarte ahí donde estés hablando apasionadamente con los sacerdotes majos, preguntándoles todo con mucho interés. Así eras tú, una persona interesante, siempre deseosa de empaparte de más conocimiento del mundo y especialmente de la cultura guanche. Seguro que tenías hambre de saber más sobre los gomeros, los bimbaches, canarios, auritas, guanches y sobre todo los majos. Por toda la pasión que tenías por los pueblos originarios de estas afortunadas islas, no me cuesta imaginarte con ellos, subiendo los riscos y bajando los valles, siendo uno más entre ellos, una gran persona, un gran majo.
Qué bonito, Enrique.
Muy bonito.
La verdad que cada vez que escribes, como que le pones ahí toda tu pasión y... Y nos llegas ahí, nos llega al alma estas palabras siempre.
No, porque cada vez me queda menos pasión.
Bueno, la pierdas el todo.
Aprovecharla mientras dure.
Bravo.
Bravo, le damos un aplauso a Enrique, ¿verdad?
Sí. Gracias.
Y ahora vamos a escuchar a nuestro compañero Carmelo, que también pues quería dedicar unas palabras. Carmelo, buenos días.
Buenos días.
Tú nos quieres hablar, ¿no? Y quieres contarnos cómo recuerdas a tu compañero y a tu amigo Tomás.
Tomás Gil, que en gloria esté. Te recuerdo y como amigo, como vecino que fuimos de Vilante, me acuerdo de ir contigo a la verbena, a los bailes, Calabaza, Tesejerague, Gran Trasgalto, Tuineje, Ticamanita, Trasgalejo y Nijinama y otros pueblos de la isla.
¿Y cuántos años tenían ustedes ahí?
20, 22 años.
¿Y qué es lo que hacían? ¿Iban a las verbenas de los pueblos?
Íbamos a las verbenas, nos tomábamos un romiel, una cerveza, No bailábamos, pero estábamos allí viendo y tomando con los demás.
¿No les gustaba bailar?
No me gustaba bailar ni a él tampoco. Yo a él no nunca oí bailar ni yo tampoco bailé.
¿Y qué más recuerdas de
me tomar? Me recuerdo de, también de los partidos de fútbol. Le gustaba mucho retransmitirlo, radiarlo. Como buen vecino, era buen vecino, buen amigo, educado, bien dado con, la, con los vecinos, con los amigos, y muy amable y muy cariñoso.
Y por ejemplo,
lo recuerdo también del viaje a Tenerife, Sevilla.
Y por ejemplo, Carmelo, en los programas de radio, ¿no?, que hemos
también
hecho con
de
él.
Guanche, de... el programa de Guanche. Eso. Y de muchas, muchos programas y de muchas cosas más que habló.
Se le va a echar de menos.
Se
mucho
se le va a echar mucho de menos, que no le esté. Toma ahí, descanse en paz.
Pues muy bien, este es el mensajito que tú le quieres dejar a nuestro compañero, ¿no? Que,
bueno, muchas gracias.
Que vale. Seguro que nos está escuchando y le encanta, sí, que les dejemos este mensaje. Ay,
pues, recuerdo de todos nosotros.
Recuerdo de todos nosotros. De nosotros. Pues muchas gracias, Carmen.
La verdad que Tomás nos está dejando un gran vacío que todavía nos cuesta superar. Valery, ¿tú nos quieres dejar algunas palabritas en recuerdo hacia Tomás?
Bueno, yo lo voy a recordar siempre, aunque no está aquí, pero lo recordaré siempre de toda la vida.
¿Tienes alguna anécdota con él o algún momento que tú recuerdes en los viajes, por ejemplo?
Pues si te digo la verdad, Tomás un día me hizo un favor.
No sería darte tabaco, ¿no?
No, no.
Ah, bueno.
Si no fuera por él, no tendría la cajetilla esa de que me dejó dinero y luego se lo pagué.
Ah, ¿ves? Como yo sabía que por el tabaco era...
No, una cajetilla que tenía 42 cigarros.
Bueno, pero...
Bueno, pero siempre lo recordaré. Él estaba ahí para los amigos y tal.
Sí, es verdad.
Yo recuerdo un día que me sorprendió bastante, el día que se puso a retransmitir el partido que hicimos en la, allí en la...
Era fantástico, sí, en los valles.
Se ve que lo que le gusta.
Lo vivía, lo vivía.
Y mí, claro, a mí me preguntaba, ¿cómo se llama? Creo yo para los nombres de la fatada, yo, como ayudante malísimo. Yo no lo sé, tú cómo puedes.
Pero era buenísimo. Además, entrevistó a Natalia, la trabajadora social del centro de día, entrevistó a Pedro que estaba haciendo de árbitro. Bueno, era
pero,
fue fantástico.
A ver. Hubieron dos partidos. El primero lo ganamos y el segundo lo perdimos.
Bueno, lo importante es participar y divertirnos.
Ah, eso sí, es un recuerdo de Tomás.
Y ya en nada tenemos el próximo partido.
¿Pero quién será el siguiente? ¿Carmelo?
Pues a ver, tenemos que buscar alguien que lo haga tan bien, por lo menos, como lo hacía Tomás, ¿no?, que es difícil.
¿No te parece que lo haga Carmelo?
A ver quién se anima.
Yo creo que Carmelo diría bien.
A ver quién se anima.
¿Quién se anima?
Carmelo. ¿Qué Carmelo?
Y, a ver, por aquí, Silvia, ¿tú quieres mandarle algún mensajito a Tomás?
Sí, yo le quería mucho como un amigo, era muy bueno. Le quiero con corazón.
Pues sí, y le vamos a extrañar mucho, ¿verdad?
Le vamos a extrañar. Que descanse, pa.
Eso.
Descanse, mi mamá también tenía. Eso, enfermera.
Bueno. Pues eso, que descanse en paz y que siempre le vamos a recordar con mucho...
Como un amigo,
con mucho cariño.
Sí, sí, y además estará con mi abuelo también.
Sí.
Con mis abuelos y tal.
Bueno, ¿y les parece así como homenaje si recordamos esos números guanches que tanto nos enseñaba él, ¿no? Y que era como parte esencial de esta sección de Cultura Guanche. Enrique, ¿nos quieres recordar?
Sí, como siempre, repasar los números del 1 al 10. 1, Ben. 2, Lini. 3, Amiat. 4, Arba. 5, Canse. 6, Sumus. 7, Sat. 8, Set. 9, Akok. Y 10, Marago.
Pues allá donde estés, Tomás, siempre estarás aquí con nosotros.
Tomás lo decía bien, pero bueno.
Y ahora vamos a seguir con un poquito de música que nos va a presentar nuestra compi Silvia. ¿De quién es la canción, Silvia? Claro. Este hombre que te gusta a ti tanto como canta.
De Ricky Martin.
De Ricky Martin, y la canta con Maluma también, ¿no?
Sí.
¿Y te acuerdas cómo se llama?
No la conozco.
Vente para acá.
Vente para acá.
¿Y a quién se la dedica?
El papá y mi sobrino.
¿A quién te dio una sorpresa hoy?
Mi hermana allí, vino Julián,
que está muy lejos.
En Surinam.
En Holanda.
En Holanda. Y vino de sorpresa.
De sorpresa.
Se la dedicamos, se la dedicamos a él.
Sí.
Pues, ¿y usted?
Pues con mucho cariñito.
Mucho cariño.
Fátima, vente para acá.
Continuamos en Lo Bello Que Es Vivir, comentando las noticias de actualidad de Fuerteventura. En busca de una médula para Rodrigo, la solidaridad de los habitantes de Fuerteventura quedó reflejada tras el llamamiento urgente del Club de Lucha Mazorata, solicitando la colaboración en busca de la donación de médula ósea para su luchador Rodrigo Cabrera González, de 9 años, que debe someterse a un trasplante. Nuestro puntalillo de las escuelitas, Rodrigo, tiene que someterse a un tratamiento de médula. Por ello hacemos un llamamiento urgente a todas las personas con edades entre 18 a 40 años para que se realicen la prueba para la donación de médula ósea. Así decía el anuncio del Club de Lucha Mazorata, que difundió en redes sociales y que tuvo una rápida respuesta de muchas personas que se ofrecieron, aunque habrá que determinar si las mismas tienen el perfil necesario para este tipo de donaciones.
hoy, desde Lo Bello Que Es Vivir, queremos aportar nuestro pequeño granito de arena para ayudar a Rodrigo, difundiendo esta noticia y ofreciéndoles a nuestros oyentes información relevante sobre la donación de médula. En la foto que se publicaba en redes podemos encontrar un código QR que al escanearlo nos redirige a la página web canarias.medulaosea.org. Ahí podemos encontrar un formulario de inscripción, vídeos sobre la donación de médula, además de la guía del donante, consentimientos informados, preguntas frecuentes y testimonios de otros donantes. Valerie, vamos a informar un poquito de cómo es todo este proceso y a mí me gustaría que nos contaras cómo nos podemos apuntar en el registro de donantes de médula.
Pues mira, registrarnos como donantes de médula ósea en España en un acto de generosidad se puede salvar vidas. Donar médulas podría marcar la diferencia para pacientes que luchan contra enfermedades graves de sangre, de la sangre como la leucemia y el linfoma. ¿Cómo es? Linfoma.
Linfoma.
En España podemos registrarnos como donantes de médula ósea a través de la red española de donantes de médula ósea, RDMO.
Redmo,
sí. Que es parte del Sistema Nacional de la Salud.
Uh-huh. Y Enrique, antes de inscribirnos en este en el proceso de donación, ¿nos puedes contar un poquito, informarnos cuáles son los requisitos y cómo sería este proceso?
Podemos encontrar puntos de donación en hospitales, centros de salud y en eventos específicos de donación que se llevan a cabo en diferentes lugares de España. También podemos registrarnos en online a través del sitio web de Redmo. Tendremos que completar un formulario de registro proporcionando información personal como nombre, dirección, información de contactos y datos médicos relevantes. Y una vez que estemos registrados, se nos pedirá una muestra de sangre o saliva para un análisis. Esta muestra se utilizará para determinar la compatibilidad con pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea.
Y Valerie, una vez que ya estamos en el registro de donantes de médula ósea y se da el caso que seamos compatibles con una persona que necesita nuestra médula, ¿cómo sería ese proceso?
Tendríamos que someternos a una evaluación médica más exhaustiva para confirmar la compatibilidad y que nos encontremos en buen estado de salud para donar. Si la donación a través de la médula ósea es posible que necesitemos recibir inyecciones de factores de crecimiento para aumentar la producción de células madre en la médula ósea antes de la donación. El procedimiento de donación puede variar dependiendo de que si se realiza una donación de médula ósea o una donación de células madres periféricas a través de la sangre periférica. La donación de médula ósea generalmente se realiza bajo anestesia general y se extrae células madres de las médula ósea de la parte posterior de la cadera mediante una punción. La donación de células madres periféricas implica la extracción de células madre de la sangre a través de un proceso similar a la donación de sangre.
Bueno, vemos que después de todo esto es un proceso relativamente sencillo. Y sí, es verdad que muchas personas
a lo mejor no se atreven o no dan el paso a donar médula porque tenemos esa creencia, ¿no? O esos mitos de que donar médula pues puede resultar doloroso. ¿Qué hay de cierto en esto, Valerie? ¿Es doloroso o...?
Ni tanto. La donación de médula ósea puede causar molestias y algunos efectos secundarios temporales como las náuseas o el dolor de cabeza, pero no es un proceso doloroso en sí mismo.
Bueno, pues vemos que merece la pena, porque pasar un dolorcito de cabeza, ¿no? O unas náuseas...
No se nos olvidemos, no puede tener nada malo.
Bueno,
¿no?
Ahora lo veremos, ahora lo vamos a ver, qué personas pueden donar, qué personas no pueden donar. Pero sí es verdad que desde aquí animamos a todas las personas que nos escuchen y ahora más a la población más orera, ¿no? Para que ayuden a Rodrigo, porque... Es un proceso relativamente sencillo y no es doloroso. Y el bueno, problema. Y si pasamos un dolor de cabeza, unas náuseas y podemos ayudar a este niño, pues...
Merece la pena.
Claro que sí. Pena, porque pone aquí una cosa que luego lo vamos a ver.
Bueno, pues ahora iremos viendo. No te adelantes.
Sí, la verdad que sí, es un proceso que, como estaba diciendo, que no es doloroso. Y aparte de saber ya que no es doloroso, Enrique, ¿cuáles son los criterios para ser donante de médula?
La donación de la médula ósea está contraindicada en personas que padecen determinadas enfermedades, como hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus insulinodependiente, enfermedades cardiovascular, pulmonar, hepática, hematológica, enfermedades tumoral maligna, hematológica o autoinmune que... suspende riesgos de transmisión para el receptor, infección por hepatitis B o C o SIDA, anticuerpos anti-VIH positivos, drogadicción por vía intravenosa, relaciones sexuales múltiples, ser pareja de uno de los anteriores, ser hemofílico o pareja sexual de hemofílico, haber sido dado de baja definitiva como donante de sangre, tener antecedentes de enfermedades inflamatorias ocular e iritis, espicleritis o fibromialgia, tener antecedentes o factores de riesgo de trombosis venosa profunda o embolismo pulmonar, recibir tratamiento con litio, tener recuentos de plaquetas inferiores a 120.000 milímetros. También hay otras contraindicaciones que son de carácter temporal, como estar embarazada o amamantar a su hijo o hija, estar sometido a tratamientos anticoagulantes, o sea que...
Hay algunas, ¿no? ¿Cuántos? Hay alguna excepción, algunas patologías por las que no se puede donar, pero bueno, también hay muchas personas que no tienen ninguna de estas patologías para que puedan prestar esa ayuda. Y ya para cerrar esta noticia, a mí me gustaría lanzarles una pregunta, ¿no? Y debatimos un poco, si les parece. ¿Estamos concienciados como sociedad en estos temas o todavía no nos involucramos lo suficiente? ¿Qué piensan?
Yo creo que no es lo suficiente, aunque España sea el primer país de donantes de órganos del mundo. Sí. Y tenemos, digamos que más sensibilidad que otras naciones. Uh-huh. Digamos que podría ser mucho más, porque es necesario, es perentorio, porque hay falta de órganos, a pesar de todo hay falta de órganos.
Hasta de sangre, hasta de donación de sangre,
sí, de sangre
algo tan sencillo, ¿no?
Sí.
Pero es porque lo que pasa realmente es porque la gente con temas de, ¿cómo digo?, algo de droga, sida, esto, lo otro, todo, pasan cosas y no pueden poder donar.
Pero hay mucha gente sana que sí puede, ¿no? Y no lo hace.
Normalmente la sana por temor a la aguja o algo, ¿no?
Sí. Y básicamente por temor, sí. Uh-huh. Y por desconocimiento.
Y por aquí, por esta banda, ¿qué opinas?
¿Cómo ves, Silvia?
No, yo no me animo.
¿Tú no te animas?
No.
¿Te da un poco de miedo?
Sí.
¿Pero por qué? ¿Por el dolor?
Sí, a mí me cuesta la vena. me saca para acá.
Vale, porque no. te cuesta ¿no? Encontrar las venitas. Y lo pasas mal cuando te tienes que hacer una analítica, ¿no?
Sí.
Bueno, pero animamos a la gente que lo pueda hacer, ¿verdad?
Sí, me saca sangre femenina. Ahí no están las cosas bien. Sí. Psiquiatra. La enfermera me dice que no come azúcar.
Claro que te cuide.
La diabetes.
Claro.
Sí. El problema.
¿Y por ahí, Nico?
Yo creo que sí, que como estaba diciendo Enrique, España es un país donde la gente, es verdad que tenemos mucha conciencia de donación de sangre, de donación de médula, de donación de órganos.
Y
es importante porque no nos cuesta nada, bueno, no nos cuesta nada. Es una cosa que, pues bueno, puede generar un poquito de incomodidad o de malestar, pero no es una cosa tan donde haya tanto sufrimiento. Claro. Y puede generar, pues, una vida, puede dar una vida, puede dar una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta. Y aparte también que en España, a nivel profesional, digamos, pues también ha sido uno de los países pioneros en trasplantes. Sí. En trasplantes de corazón, de prácticamente todos los órganos.
Está difícil.
Muy difícil, pero en España los profesionales que tenemos.
Tenemos muy campo, buenos profesionales.
El mismo que se encarga de eso de los trasplantes, ahí sí.
Yo, por
otros países.
Sí, al final, yo lo hablo también en primera persona, que un tío mío, hace un montón de años, pues no sé si fue el primero, pero de los primeros en Andalucía que recibió un trasplante de corazón. Hace un montón de años. Y imaginarse lo que era, bueno, lo que sigue siendo. Uh-huh. Pero un trasplante de corazón, yo creo que es de los órganos más complejos. Claro. Bueno, no es más complejo, pero el que bombea toda la sangre al cuerpo. Sí, pues. Y pues mi tío le hicieron un trasplante de corazón. Y
ahí está, ¿no?
Bueno, ya falleció. Porque, bueno, también fue hace... A él le hicieron el trasplante, que a lo mejor con 50 y mucho, y estuvo aproximadamente 25 años o 20 y tantos años.
Le dieron un
con el corazón nuevo. O sea, con otro corazón. O sea,
le ampliaron la vida bastante.
Sí, sí. No dan un duro por él. Y con el trasplante de corazón, pues, estuvo 20 y tantos más. O sea, imaginarse lo importante que es la donación de órganos.
Uh-huh. Verdad que eso es otra cosa que nos tendríamos que plantear, porque... realmente, o sea, una vez que falleces, ¿para qué quieres tú los órganos? Si le puedes dar vida a muchas personas, ya no a una, muchas
personas. Yo no soy donante de sangre porque como tomo medicamento no puedo, claro. Pero de órganos sí soy. Hace muchos años que soy donante de sangre.
¿De qué?
Hace muchos años, no sé si está actualizado eso o no, pero es que para siempre. Lo que no es para siempre, si no te das de...
Sí, yo también tengo una... Bueno, de hecho no sé dónde la tengo ahora, pero tenía años. Una tarjeta... siempre la llevaba conmigo antes, que por cierto la tengo que pedir de nuevo porque la perdí. Una tarjeta en la que te pone tus datos y que eres trasplante, que eres donante. Una tarjeta que tú la puedes llevar.
Está ya,
y cuando, pues, si lamentablemente ocurre algo, claro. Que no queramos, pues no. Tienes la tarjeta esa y que sepan que eres donante. Que antes que cualquier cosa, pues que sepan que tus órganos no se pueden donar.
Para lo usan, para
y si no, es tan fácil como ir al centro de salud o hospitales y solicitarlo.
Claro, yo lo veo de otra manera. Es que tú te mueres de un accidente o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Y parte de tu cuerpo sigue... Sí, en otro cuerpo. O sea, parte de ti sigue viviendo y dando la vida a otra persona.
Sí. Es verdad.
Y hay que verlo desde el punto de vista positivo también.
Sí, sí.
Claro.
Sí, sigue viviendo de alguna manera.
Sí.
En otro cuerpo.
Es verdad. Totalmente.
Una cosa así. Pues,
de otra manera, eso comerían los gusanos todos.
Seguimos.
Pues de aquí eso. Animamos a todo el pueblo majorero, ¿no? Que,
sí.
Que vayan a intentar hacerse estas pruebas analíticas a ver si son compatibles con Rodrigo.
Sí, y un abrazo también muy fuerte a Rodrigo y a toda su familia. Y darle toda la fuerza desde aquí y todo el ánimo. Y que seguro que todo va a salir bien.
Todo va a salir bien, claro que sí.
Claro que sí.
Pues seguimos con la noticia, con la segunda noticia que traemos hoy. Uh-huh. Y seguro que han escuchado hablar de esto de las tierras raras, ¿no? Que estamos escuchando últimamente por todos los sitios.
En internet todos los días.
Por todos los sitios, sí, es verdad.
¿Qué?
Pues, ¿tú no lo has escuchado?
No.
Pues serás el único. ¿Dónde estás tú?
Yo no sé nada de las tierras raras.
Pues ahora, hoy lo vamos a descubrir, a ver qué es esto de las tierras raras. El hallazgo de valiosas tierras raras en Fuerteventura se topa con políticos y ecologistas. Hace poco más de un mes, la empresa Tenárido, de la constructora canaria Satocán, solicitó a la Dirección General de la Industria del Gobierno Canario un permiso de investigación de tierras raras en Fuerteventura, a los que ha sumado dos peticiones más. Las solicitudes llegaban tras años de investigación en la zona de un equipo científico de las universidades de La Laguna y Las Palmas, que determinó la existencia de concentraciones interesantes, sobre todo en Fuerteventura, pero también en Tenerife, La Palma y La Gomera, de unos minerales con múltiples usos tecnológicos esenciales en nuestra vida diaria, y muy especialmente en las denominadas energías verdes. Sin embargo, la noticia de prometedores yacimientos de unas materias primas de las que Europa depende casi al 100% de China ha despertado recelos entre políticos, vecinos y ecologistas, a pesar de que por el momento la empresa solo quiere averiguar qué riqueza existe realmente tras los indicios hallados por los expertos. La prensa local se hizo eco de la celebración de una cadena humana en una playa del municipio de Ajuy en contra del proyecto. En paralelo, el Cabildo de Fuerteventura, gobernado por Coalición Canaria, y los seis ayuntamientos de la isla, Pájara, La Oliva, Puerto de Rosario, Antigua, Betancuria y Tuineje, celebraron una reunión para protestar por las investigaciones solicitadas. Los políticos aliados contra la investigación en tierras raras alegaron que iban a luchar contra aquellos que vienen a destrozar nuestro territorio, avisando de que darían pasos firmes para detener lo que consideran una agresión contra la isla de Fuerteventura. Añadieron, entre otras cosas, que se trata de una actividad contraria al modelo de la isla que queremos para Fuerteventura, ante la que debe prevalecer la protección del medio y el binomio turismo-sostenibilidad. Una postura que de momento se ha traducido en la presentación de alegaciones contra el proyecto y de una moción en contra. La empresa, a su vez, niega que vaya a tener efecto alguno en el territorio. El objetivo es precisar cuál es la concentración de tierras raras en tres posibles yacimientos y el volumen de carbonatitas explotables y las técnicas de... la combinación de estas variables determinará la viabilidad de cada yacimiento. Las técnicas de investigación que se van a utilizar no son invasivas y están destinadas a analizar las características de los materiales del subsuelo, desde la superficie y sin penetrar en él. Se pretende medir el campo magnético, la radiación gamma natural y la densidad de las rocas, de manera completamente pasiva y sin alteración del entorno. Esto es lo que nos transmite la empresa, ¿no? que parece aquí muy bonito, pero ¿es real, no es real? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo.
Valery, ¿y en concreto nos puedes decir qué son las tierras raras?
Ahora sí me entero. Se denomina...
Aquí aprendemos en lo bello que es vivir, sí, muchísimo todos los meses, ¿eh?
Ay, Dios. Se denomina tierras raras debido a su dificultad de extracción. Estos elementos químicos se encuentran presentes de forma habitual en, buena parte de la geografía terrestre. En España se han llevado a cabo algunos estudios de viabilidad, en concreto en Galicia y en Castilla-La Mancha, pero sin llevar a ser rentables. Su gran dispersión hace que en la mayoría de los casos no resulten ventajosas. Además, desde un punto de vista medioambiental, la operación con tierras raras encuentra serias contraindicaciones.
¿Te ha quedado un poquito claro qué son lo de las tierras raras?
Sí.
El que, dínoslo con tus palabras.
No sé qué tiene esto de claro, pero tiene un mineral. Seguramente es un mineral o algo, pero que tenga rayos gamma. ¿Sos como el increíble?
Ahora iremos viendo a ver qué pasa con estos minerales y qué propiedades tienen.
A que me tiro el rayo gamma en mi vuelo.
Enrique, ¿nos puedes contar qué tipos de materiales buscan y para qué sirven?
Las tierras raras contemplan 17 sustancias químicas de la tabla periódica. Los 15 lantánidos, el escandio y el itrio. Se caracterizan por su alta conductividad y su magnetismo, propiedades que se lo hace óptimas para la fabricación de productos como, por ejemplo, baterías para los teléfonos móviles, componentes para vehículos eléctricos o sistemas de iluminación LED. Los aerogeneradores también emplean componentes fabricantes con tierras raras. Asimismo, estos minerales son claves en la producción de elementos directamente relacionados con la seguridad y la defensa, como por ejemplo los sistemas de guiado de misiles o tecnología vía satélite.
Y Enrique, ¿tienen alguna peligrosidad para el ecosistema y para las personas?
El impacto medioambiental de la minería de las tierras raras es simplemente devastador. Durante la explotación y procesamientos se crean cantidades considerables de desechos, como tóxicos radioactivos, gases y polvo, ricos en polvos concentrados, conformados por ácido sulfúrico, dióxido de azufre y ácido fluorhídrico, y desechos de materiales radioactivos como el torio y uranio. La extracción de tierras raras puede generar contaminación del agua y del suelo si no se maneja adecuadamente, y los trabajadores en las minas y plantas de procesamiento pueden estar expuestos a riesgos para la salud si no se toman precauciones adecuadas. Además, el agotamiento de los depósitos de tierras raras puede llevar a problemas de suministro en el futuro, lo que podría afectar a industrias que dependen de estos elementos.
Bueno, aquí nos dice esto, ¿no? Que aunque la empresa al principio nos decía que eran algo sencillo, no invasivo, aquí nos está dejando ver que algunos riesgos sí tiene.
Cada
tanto...
Claro.
La perspectiva de cada uno.
Pero sí estamos viendo que algunos riesgos para el ecosistema, para la salud de las personas que trabajan en esa minería, ¿no? Algo...
Si minería cielo abierto, pues más.
A ver, se les
algo de peligrosidad tiene.
No, y se les van los pulmones.
Hombre, claro. Y Valery, en caso de que esta extracción de estos minerales tenga algún beneficio, ¿cuáles serían? Y vamos a ver aquí si entra el tema de los superpoderes o no.
Ah, te lo digo. Las tierras raras desempeñan un papel vital en la tecnología moderna y en la promoción de la eficiencia. La sostenibilidad y el avance científico en una variedad de campos como tecnología punta para dispositivos tecnológicos de vanguardia como teléfonos inteligentes, computadoras, pantallas de visualización, imágenes de alta potencia, turbinas eólicas, ¿cómo es?
Eólica,
ya digo, ya lo he escrito mal. Vehículos eléctricos y láseres. Se utilizan en tecnologías que mejoran la eficiencia energética, como las lámparas fluorescentes compactas de LED, así como en la producción de catalizadores para vehículos de bajo consumo de combustible. Las tierras raras son excepcionales para la fabricación de turbinas eólicas y sistema de energía solar, lo que contribuye la transición hacia fuente de energía más limpia y sostenible.
Esto es así como una contra, ¿no? Así escuchándote, Valery, como una contraposición, ¿no?
De que, lo que me dedicaba yo a hacer también.
De que contribuye, ¿no?, a estas energías limpias, sostenibles, renovables, pero a la vez se carga por otro lado el ecosistema, ¿no? Y lo daña.
O sea, que al final no son tan limpias.
O sea, es un poco ahí contradictorio, ¿no?
Aún no termina.
Ya, pero quería hacer el apunte ese porque eso me resultaba, me chirriaba un poco... Que
sí,
fuera
pero
así.
Tú sabes que son unas placas solares, ¿no?
Vaya. Venga, continúa.
Son cruciales para aplicaciones militares, como la fabricación de equipos radar, sistema de guía de misiles. Me cago, digo. Misiles y vehículos blindados. Venga, ya. También se utiliza en tecnologías médicas avanzadas, como equipos de resonancia, magnética y dispositivos de imagen médica. Vale, que sea médico, sí. Lo de la medicina, sí, pero en tanques y tal para la guerra, no.
La tenemos ahí un poquito, ¿verdad? De posturas enfrentadas.
Sí, prácticamente para todo. Al final,
sí, es vital.
Y Enrique, ¿existe algún precedente de extracción de tierras raras en España?
Sí, en la provincia de Cáceres, en Extremadura, este proyecto buscaba la extracción de tierras raras y otros minerales estratégicos. Sin embargo, han sido objeto de controversia y enfrentamientos con grupos ambientalistas y comunidades locales debido a preocupaciones sobre posibles impactos ambientales y riesgos para la salud. En el 2016, el Tribunal Supremo de España anuló la concesión de la explotación minera para este proyecto. La exploración y posible extracción de tierras raras en España continúan siendo temas de interés y debate, especialmente en relación con los aspectos ambientales, sociales y económicos involucrados.
Pues vemos ya que no, que en su día también pues el Tribunal Supremo anula una concesión de una explotación de estas características.
Porque también dependerá mucho del sitio también.
Claro, del sitio, del contexto, de los informes que hagan, ¿no? De viabilidad. ¿Y ustedes qué opinan aquí en Fuerteventura? ¿Tierras raras sí, tierras raras no?
Yo sé que es necesario. Las tierras raras ahora mismo son de vital importancia. Es un mineral estratégico a nivel mundial. El que domina el tema de las tierras raras como China, domina el tema de los chisitos. Eso es determinante para muchas cosas. Sé que hace falta, pero también hay que mirar cómo se explotan y en qué sitio. Aquí, al ser un sitio insular, un territorio tan pequeño, el impacto sería mucho más grande. Y además, al ser una isla turística, ¿no? Con estas playas que tenemos tan paradisíacas.
Yo leí, por ejemplo, que una de las zonas que desaparecería sería la zona de Jarugo, de allí de Tindaya, Jarugo, toda esta parte de ahí, explotarían ahí, por ejemplo, esas playas perderían.
Si fuera posible explotarla y después quedar que no afectara nada a la costa. Y que se neutralizara todos los efectos en el medio ambiente y quedara más o menos después tapado todo eso y que no hubiera radioactividad nada, pues...
Sería beneficioso, pero ahí tenemos esa duda de que...
Y el tema también es que al final...
Aquí no lo veo muy...
Cómo se haga también es importante, porque aparte también de la producción, si viene una empresa, imaginamos, externa, de China o de Europa, o de Europa, Estados Unidos, lo que sea... Y la explota y al final toda la riqueza se la va, porque al final también pasa
eso
como
también,
siempre.
Eso también,
al final,
eso
si, la riqueza se va a repartir entre la población de aquí y va a repercutir en una calidad de vida mejor y todo esto, pues a lo mejor ya, yo no tengo ni idea, pero los técnicos y los que sepan de estas cosas tendrán que estudiarlo. Pero si al final, como casi siempre, como muchas veces, viene una empresa externa y encima de explotarte la zona, de abandonártela, de estropearte el medio ambiente, se lleva toda la riqueza y no deja nada de riqueza aquí en el pueblo de aquí y no repercute en la población de aquí. Es como...
Y además aquí mineros no tenemos, o sea que puestos de trabajo aquí no se generarían, que vendría gente de fuera. También es lo que tú dices.
Pues,
como encima
si se ha cielo abierto, pues eso, maquinaria y son maquinistas ahí.
Está muy seco todo, no llueve.
También hace falta un poquito de lluvia, ¿verdad?
Mucho calor.
¿Y tú qué piensas, Silvia, de esto de que se excaven aquí las tierras y a lo mejor se puedan contaminar las playas con esos materiales que sacan? ¿Tú qué piensas?
Y la gente tira mucho plástico.
Sí, la contaminación que tenemos ya de por sí.
No, los pescaditos se mueren, los peces, las tortugas.
Todo, ¿verdad? Y tenemos que cuidar ese medio ambiente, ¿no?
Es que las tortugas comen medusa.
Yo aquí sinceramente no lo veo muy viable, pero el tema de que el impacto sería mucho más grande si una isla pequeña, ¿comprendes? Eso sería una cicatriz que eso se vería, además es turístico.
¿Puedo decir una
cosa? Yo no lo veo, o sea, yo a lo mejor no tengo tantos criterios para opinar, no tengo información suficiente para opinar una cosa u otra, porque realmente habría que poner una balanza a lo mejor y, a ver, también está bien que se actualice y que no solo se viva del turismo, sino que también se abran otras oportunidades, que no solo podemos ser camareros y hoteleros, que también es bueno que se abran, otras oportunidades y que la economía crezca, y por supuesto, no solo aquí sirviendo a los turistas que vienen, sino que también haya otras, pero Pues yo creo que como no tenemos, yo por lo menos no tengo la información suficiente para valorarlo, y es verdad que muchas veces son macroempresas y macroproyectos que después realmente no dejan riquezas en el, en el sitio y en el lugar, pues la verdad es que no sé.
Tampoco nos beneficia a ningún nivel.
Escúcheme.
Claro, entonces te va a beneficiar, o sea, te va a perjudicar a nivel medioambiental y a nivel de playas y a nivel de estropearte el entorno. Y no sé si te va a beneficiar en otros aspectos, no lo sé.
Quería decirte, Nico, que Chillida quería hacer monumento, pero ¿sabes qué realmente quería hacer? Explotar la montaña para llevarse un material caro.
Bueno, pero eso yo estaría a favor de eso, ¿eh?
Sí, para que rompan la montaña.
Bueno, pero no sería tan plazo eso a nivel
él
de...
Él iba a hacer minería en la montaña de Tindaya para quitar el material,
sacarían la entrada, eso que tienen que buscar dentro de la montaña, tenía que sacar la piedra.
Él quería minear allí y ¿sabe qué pasa? Que
eso sí,
al final falleció. Y
al final Tindaya se quedó ahí con un agujero en medio.
Sí. Pero
con
quería...
económico que hay mucha corrupción de por medio.
Pero Fátima, que es un material que se llama... ¿Cómo se llama ese material que sale a la montaña que es parecido a la luna?
Ah, pues no lo sé. Tendremos que buscarlo para el próximo programa.
No, yo lo sé. El Tindaya lo iban a hacer, pero ya.
Vamos a continuar con otro poquito de música, y esta es una super canción. Enrique.
En la canción de Maná, en el muelle de San Blas.
¡Oh! ¡Oh, niño!
Continuamos en estos últimos minutitos de Lo Bello Que Es Vivir con nuestra sesión más reivindicativa, la que lucha por nuestros derechos, la que apuesta por la inclusión y por la igualdad. En esta ocasión, pues Nico nos va a exponer una de las tantas dificultades, ¿no?, que tenemos aquí en Fuerteventura. Cuando quieras, Nico.
Bueno, no hemos hecho la entradilla de la sesión, que siempre hace Margot. Venga, Enrique, pues, claro. ¿Te atreves a hacerla?
¡No me quejo por quejarme!
En honor a Margot.
Ahora sí.
Por cierto, ¿dónde está Margot?
Volverá en breve.
Volverá en breve. Está ahí esperando para entrar como un cañón. No. Está cogiendo fuerza. Pues sí, como decíamos, esta sesión que siempre le traemos de temas a mejorar en nuestra isla, hoy queremos hablar del transporte accesible para personas con movilidad reducida. La guagua, los taxis, los coches, la furgoneta. Claro, los autos, que realmente no están preparados aquí, bueno, no están preparados. Tenemos muchas dificultades cuando una persona con movilidad reducida, por ejemplo, en silla de, que se desplaza en silla de ruedas, tiene que acudir a una cita médica o quiere ir a la playa o simplemente hacer una actividad o desplazarse a algún sitio, encuentra muchas dificultades para encontrar un vehículo adaptado. Y en muchas ocasiones, pues, o no puede acudir a esa cita médica, no puede hacer la actividad que quería hacer, no puede ir a la playa, simplemente porque los transportes que hay o son hiper mega caros, o realmente, o directamente no están.
Porque aquí los taxis adaptados son poquísimos los que hay, ¿verdad?
Sí, hay muy pocos taxis adaptados, las guaguas no están adaptadas, las guaguas que hay, pues, están dando otro servicio, entonces es un problema real y que nos encontramos a día de hoy y que esperemos que nos den solución porque es un derecho. O sea, tenemos las personas con movilidad reducida tienen derecho a poder desplazarse y a poder moverse.
Justo, ¿no? Justo la semana pasada en el programa que estaba aquí Jaime de Adivia comentaba también exactamente lo mismo que tú estás diciendo, que había personas hasta que perdían las citas médicas con todo lo que cuesta y todo el tiempo de espera de una cita médica por el hecho de llamar a un taxi adaptado y esperar y no llega y no hay y te tienes que aguantar.
Claro, y también muchas asociaciones que...
¿Cómo leen los guaguas y los azules? Gente espera.
Y no llegan.
No.
Y muchas asociaciones que no pueden realizar sus actividades por culpa de esto, que no hay vehículos adaptados. Entonces, esta gestión...
Eso te iba a decir yo ahora. A nivel de organismo, vamos a meter un poquito el dedito ahí, ¿no?
A ver...
Vamos a rascar ahí un poquito. A nivel organismos públicos no facilitan estos transportes, no tienen estos transportes, no se hacen cargo de esta gestión. ¿Qué ocurre aquí, Nico? ¿Sabes?
Yo, como siempre, creo que es como un tema, como que está ahí, que no se le da mucha visibilidad y como que está ahí, es como todo, como una minoría. Pues realmente no los políticos no le echan cuenta.
Con medio aparcado, ¿no?
Claro. Entonces, a lo mejor los medios sí los tienen y los recursos sí los tienen. El tema es que como... Pues a lo mejor no nos quejamos lo suficiente o no son los suficientes votos, pues no se toman medidas, ¿no? Porque realmente yo creo que no es tan difícil.
Es una
cuestión de gestionar los recursos que tenemos y... Y sentarse con las asociaciones y ver cuáles son las dificultades que tienen, ¿no? Y pues uno de los principales problemas es el transporte.
Oye, que antes estaba un presidente del Cabildo que era, ¿cómo era? Blas Acosta.
No, pero no hay que personalizar a nadie,
No, pero estaba bien, ¿eh?
En general, porque no solo son los políticos, el sistema, ¿no?
El sistema.
Que tenemos, ¿no? Entonces al final es una cosa...
Pero...
De concienciación también decir, y de necesidad.
Te voy a decir que hay una guagua que pasa cada 30 minutos por varios sitios, pero es una guagua hecha para los discapacitados.
Para las personas con movilidad reducida.
Sí, para personas con movilidad reducida.
Vamos a decirlo bien, sí. Que no somos discapacitados.
Perdón. para las personas con movilidad reducida, es una que siempre se avería, no sé cómo... Pero sí, está ahí siempre. A veces está, a veces no. Porque a veces se avería y no sé cómo. O sea, deberían hacer más.
Hombre, que si hay una y se avería esa una que hay, pues nos quedamos sin servicio.
Uh-huh.
Enrique, por ahí.
En resumen, ¿por qué no realizan una gestión más adecuada de los transportes?
Nos deja esa reflexión, ¿no?
dejamos ahí esa reflexión.
Pues nada, yo, incluso nosotros estábamos pensando desde Insur en comprar una furgoneta y, o sea, una furgoneta adaptada, porque...
Lo que pasa que también te digo que es carísimo, adaptar una furgoneta.
Es carísimo, pero al final es que la única solución, porque las empresas que hay también, el servicio que dan, pues claro, al final el servicio que dan, ellos ponen el precio que quieren. Por supuesto, ¿no? Y les tiene que ser rentable, son empresas. Entonces, al final es que es necesario, es que el transporte accesible es necesario 100%, y la verdad es que los que están ahí a cargo de las autoridades públicas pues deberían de tomar medidas y hacer que el transporte, no sé si una manera de organizarlo de tal forma que todas las asociaciones pudieran tener un tiempo esas furgonetas que tienen adaptadas, pero sentarse con las asociaciones y ver el tiempo que necesitan cada asociación, y a lo mejor es una cuestión de simplemente de
organización
y de gestionarlo, que no de tener los recursos, porque los recursos los tienen. O sea, es una cuestión de sentarse, de querer solucionar las cosas y decir, venga, pues si vosotros necesitáis esta furgoneta 2 horas, 3 horas, venga, tenéis 2 horas esta furgoneta vosotros, después otra asociación la tiene otras 2 horas, y así se optimizan los recursos también.
Sí. Sí, porque es que de otra manera es que es una pena, o sea, que una persona, ¿no?, por ir en silla de ruedas, por ejemplo, no pueda acercarse a actividades de, ya no médicos, sino, por ejemplo, actividades culturales, de ocio, de cine, a disfrutar de su tiempo, ¿no?, que esté limitado y tenga esas limitaciones a nivel sociales, a nivel, o sea, es que es muy triste que todavía siga pasando esto, ¿no? Que nos la damos de sociedad inclusiva y sociedad igualitaria, y al final lo que seguimos viendo es que nada más que faltan derechos, recursos, bienestar de las personas, calidad de vida, y seguimos anclados en lo mismo año tras año y no avanzamos, ¿no?
Sí, yo lo único que digo es eso, de que el cabildo, los ayuntamientos, o en este caso pues las máximas autoridades, pues deberían de contar con las asociaciones que tienen personas con movilidad reducida y que tienen problemas, necesitan vehículos adaptados y vehículos accesibles, y que les pregunte cuáles son las necesidades y los momentos en que necesitan esas, porque a lo mejor no son todos los días 5 horas, a lo mejor necesitan 2 días a la semana, 1 día a la semana, o...
Es lo que tú decías, Nico, es cuestión de organización, de sentarnos todos juntos, de que nos escuchen, de organizarnos y poder
sí, porque a lo mejor nosotros necesitamos, decimos, venga, pues a lo mejor un viernes de cada mes, o un sábado de cada mes, un domingo de cada mes. A lo mejor otra asociación diferente la necesita 2 lunes al mes. Y entre todos, pues a lo mejor colaborar y cooperar, que es de lo que se trata. Si al final es... si queremos, es muy bonito hacerse la foto y decir, venga, la jornada de las asociaciones. Y hacernos una foto ahí, todas las asociaciones ahí en la Plaza de la Paz. Pero ¿de qué sirve eso si después, cuando a la hora del funcionamiento, a la hora de la práctica, no tomamos las medidas necesarias?
Nos faltan esos recursos. Así es, pues como decía Enrique, ¿no?, dejamos ahí esa reflexión de por qué no realizan una gestión adecuada del transporte para personas con movilidad reducida.
Mi niña.
Y ahora Valery, vamos terminando, frase positiva.
Vale, voy.
Venga.
Viviendo hoy, mi plan de vida es ser feliz, celebrando cada día y agradeciendo cada despertar, sanando el pasado, valorando el presente y construyendo el futuro.
¿Qué significa esto para ti?
Bueno, esto para mí es que sanando el pasado, viviendo el presente y construyendo el futuro, no pasa tiempo, el pasado es pasado, el presente es presente y el futuro. Está bien que en el pasado no tengamos nada malo, que olvidemos el pasado.
Pero que vivamos felices.
Vivamos el presente y el futuro ya se verá.
Eso es, el futuro ya vendrá. Pues vamos a cerrar el programita de hoy con un temazo también, Deep Purple y Smoke on the Weather. We'll be right back.
nos despedimos de Lo Bello Que Es Vivir. Un placer tenerles aquí como cada mes y deseando que vuelvan el mes que viene con muchas más cositas interesantes.
Muchas gracias. Yo venía en la radio, me gusta la radio esta. La escucho todos los días en mi casa.
Bueno.
Aquí super publicidad para Radio Sintonía.
Acabamos ya nuestro programa de por hoy. Muchas gracias por acompañarnos un jueves más.
Les esperamos la semana que viene en Lo Bello Que Es Vivir. Gracias a los oyentes por ser felices, por ser fieles. Y a nosotros sí, un día más.
Para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o por nuestras redes sociales Facebook, Twitter o Instagram. Y Nico, hoy que no está aquí Ana, ¿quieres decir nuestra frase de todos los programas? Sean felices. No está puesta en el guión. Esto fue de improviso.
Esto es un atraco. Yo se me olvidó la frase. ¿Cuál era?
Sean felices, que no cuesta dinero, que es gratis.
Ah, es verdad. Un besito, Ana.
Hasta la semana que viene.